Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, tu glorioso y portentoso nombre. Gracias por los testimonios y gracias por tan maravillosa adoración que nos llena, que nos lleva al lugar santo. Entramos en el lugar de reposo, en el lugar del trono, Señor, donde está toda la plenitud de nuestra vida, y nos sentamos en fe, bendito Dios, en la obra perfecta, completa, la plenitud de la persona de Jesús, Señor, y vemos cómo tú te levantas y traes a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Gracias por esta verdad que tú nos has confiado, Señor, y pedimos la bendita gracia, Señor, para poder vivirla, Señor. Dice que somos salvos por la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, bendito Dios. Por eso pedimos esa gracia, esa fe de que viene de lo alto, para poder agradarte, vivir para ti, traer gloria a tu nombre, conocerte y amarte. Bendigo tu palabra y cada oyente que la reciba, y produzca fruto para el reino de Dios. En Cristo nuestro Señor, lo queremos y lo oramos. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama la actitud del trono. La actitud del trono. ¿Cuál es la actitud del trono, hermano santo? Y la actitud del trono es el reposo, hermano santo. El descanso, el descanso. Amén, amados míos. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con la historia del nacimiento de Jesús. Estamos bien familiarizados que nació en un pesebre, hermano santo. En los tiempos de alumbramiento de María, hermano santo, ella, dice el libro de Lucas 2:7, ella tomó el niño y lo acostó en un pesebre, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Amén. Ahora, cuando uno piensa esto, ¿qué es un pesebre para comenzar? Porque las películas ya nos lo definen y ya uno piensa que un pesebre es como una chocita y un montón de pajas, pero en realidad un pesebre era una piedra. Un pesebre era una piedra grande, que había sido escarbada, y allí ponían los alimentos de los animales. Ese era un pesebre. Amén, amados míos. Ahora, algo bien interesante es esto, que el ángel le dice a los pastorcitos de la noche algo bien bonito. No sé si ustedes quieran ir conmigo a las Escrituras. En Lucas 2, verso 10 al 12, está esto, hermanos míos. Bien interesante esto. Cuando uno comienza a leer la Biblia despacio, encuentra un montón de cosas que no se da cuenta. Sobre todo cuando el Espíritu Santo te comienza a iluminar y tú buscas con hambre y deseo de Dios. En Lucas 2, le dice el ángel a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Imagínense, que es el Cristo, que es el ungido, el Mesías. La gente estaba esperando el Mesías. Y dice, este niño es el Cristo, por fin. Y se le anuncia a los pastores, el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Increíble, ¿no? El ángel da una señal para que ellos comprueben que ese era el Mesías. Esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en ¿qué cosa? En un pesebre. ¿Qué tipo de señal es esa? Para comprobar que era el Mesías. Los pastores fueron corriendo a buscar a un niño envuelto en pesebre, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora la pregunta es, ¿qué es un pesebre y por qué sirve de señal? Que ese era comprobar que era el Mesías. Amén, amados míos. Vamos a ir a Marcos 15, hermanos míos. A Marcos 15, verso 46. Otra vez, un pesebre básicamente es una piedra rectangular de piedra cincelada donde tiraban el alimento de los animales. En este caso, la paja, el agua, porque si ponían agua allí, si era de piedra o de madera, perdón, era de madera, el agua se escurría. Entonces no podían hacerlo de madera, porque si el agua se escurría. Y encontrar al niño en esa piedra envuelto en un pesebre sería la señal. En Marcos 15 nos da la respuesta, verso 46. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Una peña es una roca inmensa. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquella señal dada en el nacimiento apuntaba hacia la muerte de Jesús, hermanos míos. Jesús fue el único niño que nació para morir. El ángel estaba diciendo, este niño, esta es la señal, va a morir. Nace para morir. Amén, amados míos. Jesús es el único niño que nace para morir. Tú le preguntas a cualquier mamá, ¿para qué nació tu niño? Para ser médico, para ser ingeniero, para hacer esto, para hacer lo otro, para ser pintor, para hacer lo que sea. Pero nadie dice, ¿para qué nació tu niño? Para morir. ¿Qué? La señal era, aquel niño nació para morir. Toda su vida se fue cualificando para ser el cordero perfecto, digno de morir en nuestro lugar, como sustituto nuestro, según la ley, hermanos santos. ¿Te puedes imaginar lo que significa vivir enteramente para morir? Sustituto de los pecadores. Esa era la vida de Jesús. Él vivió para morir, para que nosotros viviéramos y disfrutáramos abundante, abundante vida, hermanos santos. ¿Para qué murió Jesús? Nos preguntamos. Para que nosotros entremos al amor incondicional del Padre, a la vida abundante. Este es el Cristo. Él murió para morir, para que tú y yo tengamos una vida abundante. Él dijo, yo vine para que tengan vida. Y la única manera de obtener esa vida abundante es a través de la muerte de Jesús. Para disfrutar nuestra maravillosa herencia, necesitamos tener la actitud entonces del trono. ¿Cómo yo entro a esa vida abundante? La semana pasada estudiamos un mensaje tan poderoso acerca del amor de Dios, que somos amados por Dios. Él nos predestinó para ser amados, escogidos, hijos amados, hermanos míos. Y así como el Hijo es amado, tú y yo somos amados, hermanos santos. La pregunta es, ¿cómo yo disfruto esa vida abundante? Y la respuesta, hermano santo, es desarrollando una mentalidad de trono, una conciencia de trono. Recuerda, la semana pasada estudiamos cómo Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Estaba perfeccionando el amor, estaba concientizándose el amor. Y también no tan solo se recostó en el pecho, escribió Juan el discípulo amado. Yo no sé de usted, pero yo estuve, quité a todo el mundo del pecho de Jesús y toda la semana yo estuve ahí, hermanos míos. Yo quité a Abraham, quité a Moisés, quité a todo el mundo y el único que estaba en el pecho de Jesús era yo. Disfrutando el amor de Jesús toda esta semana. Aún escribiendo en mis notas, yo, Joel, el discípulo amado. Practicando, concientizándome, creyendo, confesando el amor de Dios. Y algo pasa en tu corazón, hermano santo, cuando tú practicas, te concientizas de ese amor. Increíble, algo pasa en tu vida. Se te da revelaciones. Esta semana literalmente lloraba, bajé del segundo piso a la mesa donde dicen, Giovanna, hoy encontré una respuesta que no había encontrado por muchos años. Una respuesta que me molestaba por años y que no podía leer la Biblia, los Salmos. No entendía. Por años, y por fin, y literalmente lloraba cuando lo veía, porque era transformación en mi vida. Cuando tú perfeccionas el amor de Dios, lo mismo sucede cuando tú te concientizas, perfeccionas tu mentalidad de trono. ¿A qué me refiero, hermanos míos? El Padre le dice al Hijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Sí o no, hermanos míos? El Padre le dio al Cristo todo potestad, toda autoridad. Le dijo, siéntate. Y le dio un nombre. Le dice, siéntate y ahora yo voy a traer a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dice el Padre al Hijo. La actitud de Jesús es de sentarse esperando que el Padre traiga a todos sus enemigos por estrado. footstools, para los que no entienden qué es estrado. Amén. La actitud del trono es sentarse, es descansar. Sentarse, descansar. Cuando tú te sientas, descansas. Y una y otra vez escucha las escrituras, siéntate. En quietud y en reposo será tu liberación. Dios nos manda a tener una actitud de sentarse. Pero qué difícil es sentarse en un mundo de afán. Qué difícil es sentarse, de tener mentalidad de trono en un mundo donde si tú no lo haces, no logras nada. Dios le dice a Jesús, no, tú siéntate, yo voy a traer a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y resulta que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y yo soy el cuerpo. También somos los pies. La actitud del trono es sentarse, es descansar, es entrar en el reposo de la obra terminada de Jesús, hermanos míos. Y así como tengo que perfeccionar ese amor, hermanos míos, permaneciendo en el pecho de Jesús, a lo mismo tengo que usar mentalidad de descanso en mi corazón por la fe. Podemos regocijarnos a pesar de las circunstancias, porque Dios quiere que tengamos la actitud de trono y reposemos mientras Él toma cuidado de todo a nuestro alrededor, hermanos santos. Dios dice, yo voy a tomar cuidado de todo alrededor tuyo si tú te sabes sentar. Tremendo, hermanos míos. ¿Por qué no vemos a Dios actuando? Porque yo no me siento. Yo no me sé sentar, por lo tanto Dios no puede actuar. Cuando el escriba se acercó a Jesús, quería seguirle. Dice, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. O sea, que con mi fuerza yo te voy a seguir. Jesús dice, no tengo dónde recostar la cabeza. En otras palabras, no hay lugar donde tú recuestes tu cabeza. Si yo no recuesto mi cabeza, tú no recuestas la tuya. Ven, amados míos. Cuando Jesús fue a la cruz, algo interesante sucedió. Generalmente la gente expira y recuesta la cabeza. ¿Sí o no, hermanos míos? Eso es lo natural. La gente, todo el mundo natural. Jesús no. Lee la Biblia. La Biblia dice, Jesús recostó la cabeza y expiró. O primero que eso dijo, Señor, terminado es, tetelestai, acabado es. Recostó la cabeza. Al terminar la obra, Jesús recostó la cabeza y entonces entregó su espíritu. Cuando tú descansas en Jesús, tú tienes lugar donde recostar la cabeza. Porque Él recostó su cabeza en el madero. Tú puedes recostar tu cabeza hoy día en Jesús. Tú puedes descansar. Cuando tú actúas, yo voy a hacerlo, no tengo lugar para ti. No tienes, las zorras tendrán descansos. Pero tú ni siquiera tienes descanso. Y así anda la gente. Tú no ves los animalitos descansan. Tú ves a mi gato, tiene una vida descansada. La envidio. Anda durmiendo, no se preocupa de nada. Lo que estaba diciendo Dios, los animales no se preocupan. Pero cuando tú andas preocupado, afanado, no tengo lugar para ti. Tú no vas a descansar. Cuando tú crees, Él consiguió un lugar de reposo para ti. El lugar de descanso. Él expiró. Él había recostado su cabeza, había terminado. Tú tienes lugar donde recostar tu cabeza en el pecho de Jesús. Ahora, igual que Juan, tú puedes recostar tu cabeza. Ahora, nota lo que dice Pedro. Yo daré mi vida por ti. ¿Dónde termina Pedro? Negando a Jesús. ¿Por qué? Porque representa su fuerza. ¿Dónde está Juan? Recostando la cabeza en donde Jesús. ¿Dónde termina Juan? Al pie de la cruz. Recibiendo a María como madre. Amén, amados míos. Lo mismo sucede con la revelación del trono. Si tú no te sientas donde Cristo se sentó, tú vas a estar de pie con todo el tiempo, trabajando y luchando, hermanos míos. Jesús fue a la cruz para preparar lugar para nosotros. Esa morada que Él nos preparó es el habitar de descanso en el trono de su Padre. Y se manifiesta en nosotros a través de la fe. Tú tienes que creerlo. Conocerlo y creerlo. Luego dice, permanecer. Permanecer. Tienes que conocerlo muy bien, gloria a Dios. Lo segundo, lo crees. Y lo tercero, permaneces. Permaneces es morar. Amén, amados míos. Hoy día Jesús está sentado. Si no, abramos las escrituras, por favor, en Hebreos 8:1. ¿Dónde está Jesús? Ahí dice la Biblia. Hebreos 8:1, hermanos míos. dice la Escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Dónde está el sumo sacerdote? Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Por qué a la diestra? Porque a la izquierda está la sabiduría de Dios y a la derecha está larga vida. Amén, amados míos. Es interesante que Salomón nada más pidió sabiduría. Y Dios le dice, y te daré larga vida si sigue mis caminos. Salomón no lo siguió. Nota que Salomón murió a los 60 años. Salomón no tuvo larga vida. Sí, tuvo sabiduría, pero no permaneció en ella. Porque en la izquierda de Dios está sabiduría y en la derecha larga vida. Bueno, eso hablaremos después otro día, hermanos míos. Así que vemos claramente que Jesús está sentado a la diestra, hermano santo, de Dios Padre. Está sentado. Y así como Jesús es, hermano mío, así somos tú y yo hoy día. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermanos santos. Por favor, acompáñenme, hermanos míos, a Efesios capítulo 2, hermanos santos, por favor. Efesios capítulo 2. Verso 4. Disculpe que le dé un resumen vertiginoso de la prédica pasada en una cápsula para poder seguir. Efesios 2:4. ¿Estamos? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Estamos viendo el amor de Dios, hermanos míos. Rico en misericordia, nos amó en gran manera. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahora escúchame, y asimismo, no tan solo me dio vida eterna, escúchame, y asimismo nos hizo sentar en los lugares del cielo. No es que tú te sentaste, te hicieron sentar. No es que tú dices, yo me siento, no. Tú no tenías lugar allí. Jesús sí se sentó. Él sí tenía derecho y lugar. Cuando se refiere a Jesús, Él se sentó. Cuando se refiere a nosotros, nos hicieron sentar. ¿Qué diferencia, verdad, hermanos míos? A ti y a mí nos hicieron sentar. Jesús nos hizo sentar. No teníamos derecho en ese lugar. Ni parte, ni nada, hermanos míos. Nos hicieron sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no tan solo estamos sentados nosotros, estamos sentados con Cristo, juntamente con Cristo, a la diestra de Dios, hermanos. Eso sucede en el Espíritu, hermanos míos. Y tú y yo entramos a esa realidad por la fe, hermano santo. Ahora, ¿para qué nos hizo sentar? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Para eso que tú y yo estamos sentados, nos dio vida. Nos dio ese amor para mostrar hoy día las abundantes riquezas de su gracia, hermano santo. Estar sentado es un visual de reposo, hermano santo. Es una vida de reposo, de descanso. En el Antiguo Testamento, hermanos míos, yo no sé si tú te das cuenta, el sacerdote nunca se sentaba. No había silla en el tabernáculo, tampoco había silla en el templo de Salomón. El sacerdote hacía toda actividad, pero nunca se sentó. ¿Por qué? Porque sus obras no eran perfectas. Sus obras siempre estaban apuntando hacia Jesús. Pero a diferencia del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo en el cielo tiene el trono. El tabernáculo en el cielo sí está el asiento de Dios. Y Jesucristo hizo una obra perfecta, terminada, completa en nuestro espíritu. Nuestro ser interior es nuevo, creado, completo, hermanos santos. Amén, amados míos. Y por lo tanto, Él se sentó. Él sí se sentó, hermanos santos. Amén, amados míos. Hebreos 10, por favor. Ahí nomás estaban en Hebreos 2 en hace rato, o Hebreos 4 creo que es. Ahora en Hebreos 10, acompáñenme, por favor. Ahí habla claramente de esta realidad, de la obra perfecta de Jesús. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, era completa, perfecta. Y ciertamente todo sacerdote este día está día tras día ministrando, o sea, nunca se sienta. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué tú y yo volvemos a la misma, lo mismo? Porque no hemos entrado. Las mismas cosas, porque no entramos, no nos sentamos. Lo mismo sucede con los sacerdotes antiguos. Día tras día ministraban los mismos sacrificios, hermanos santos, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 12 estoy, Hebreos 10, 12. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora escúchenme lo que sigue. De ahí en adelante, esperando. ¿Qué está haciendo Jesús? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús está esperando, está sentado, porque el Padre le dijo: siéntate, ahora yo voy a trabajar. Tu ofrenda fue tan completa y tan agradable, me agradó, ahora yo voy a salir a traer tus enemigos a tus pies, por estrado tuyo, hermanos míos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, escúchenme, a los santificados. Tú y yo somos perfectos para siempre. Somos justos. Somos justos, íntegros, perfectos para siempre. Con debilidades y faltas, pero perfectos. Tú y yo no somos pecadores. Tú y yo somos justos. Hay dos grupos de personas, hay justos y hay impíos. Tú y yo no pertenecemos nunca más a los pecadores. Somos justos con dificultades, justos creciendo, pero nunca pecadores. Ahí donde Job luchaba, le decían: declárate impío, o sea, fuera del cuerpo fuera del pacto. Y Job luchaba: no, máteme, hagan lo que me sea. Y Job argumentaba y peleaba: declárate impío. Y Job decía: no. Increíble, ¿no? También eran las acusaciones contra David. Cantidad de acusaciones. Era perseguido continuamente. Y con razón encontramos ahora los salmos. Y David dice en el Salmo 26: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Dice: sí, tengo faltas, tengo debilidades, pero soy justo. Yo no pertenezco a los pecadores. Yo no soy impío. Amén, amados míos. Bien importante que tú y yo entremos en ese descanso. Sobre todo con toda la metafísica evangélica que hoy hay día. Es que somos pecadores, y pecadores, y pecadores. Sí, hermanos, fuimos pecadores. Pero ya con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entra en esa silla. Yo sé que es difícil recibir esas cosas. 26. De eso hablaremos, créeme, que vamos a entrar en materia. Lewin le decía a Marjorie: ¿no parece arrogante David cuando dice: yo en mi integridad he andado, cuando David la había embarrado? ¿No parece un poco fariseo? Y es cierto, uno lo lee, suena como fariseo. Recuerda, el fariseo dice: yo ayuno, yo ve esto. Y el publicano: ten misericordia de mi pecador, sé propicio a mí. ¿No suena como David, fariseo? No, David había entrado en el asiento. Dice: yo soy perfecto a través de la obra de Jesús. Así que tú y yo necesitamos tener una actitud de trono, hermanos míos. Salmo 110, se lo leo rápidamente, no tiene tiempo para buscarla, anótelo nada más. Salmo 110, verso 1 y 2. Tú y yo necesitamos tener una actitud de trono. Ahora, antes de leer el versículo, yo le quiero preguntar: ¿cuándo fue que José reinó? ¿Cuando estaba como esclavo o cuando entró como gobernador? Amén, amados míos. José reinó y comenzó a reinar cuando se le dio el trono. Tú y yo no reinamos si no tenemos una mentalidad de trono, hermanos santos. Si no nos sentamos en la obra perfecta de Jesús, juntamente con Jesús y en base de Jesús, no reinamos. José solamente reinó cuando se sentó. Ahora nota lo que dice el Salmo 110, verso 1 y 2. Escúchalo nada más. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Dios Padre le dijo al Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces dice, si se sienta y descansa, dice, de Sion vendrá la vara de poder. El verso 2. Amén, amados míos. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos. En la antigüedad, los reyes antiguos, cuando salían a la guerra y un rey conquistaba a otro rey, lo traía atado. Lo traía a su trono. Y luego que lo traía, lo amarraba bien, lo ponía en el trono y él se sentaba y ponía los pies encima. Declarando, no tan solo soy victorioso, sino soy más que vencedor. El rey victorioso traía al otro rey y lo ponía como estrado de sus pies. Bajo sus pies, manos mías. A ver, Marjorie, arrodíllate aquí, yo quiero poner mis piernas. Amén, amados míos. Entonces, bien importante que veamos esa visualización. Vayamos a Efesios 1 y ahí sí lo voy a esperar, hermanos míos. Lo voy a esperar para que lo encuentren, hermanos santos. Efesios capítulo 1. Verso 20. Dice así la Santa Palabra, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, ¿a quién? Bajo sus pies. ¿Dónde están todas las cosas sometidas? Bajo los pies. ¿Y quiénes son los pies? Somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo. Amén, amados míos. Bajo nuestros pies, Él sometió todo enfermedad, escasez. En estos tiempos tan de tanta incertidumbre, esta semana van a subir, creo que el pasaje de los puentes. No sé cuánto lo van a subir. Ya está a 6.50. Los pasajes de los puentes, no sé cuánto lo van a subir, para que imagínense. Ahora escuche lo que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es ¿qué cosa? Nuestra cabeza. Ahora yo le pregunto, ¿puedes la cabeza estar sentada y el cuerpo no? ¿Sabe qué? Voy a acostar mi cabeza mientras mi cuerpo trabaja. No hay tal cosa, ¿verdad? O deja que mi cabeza piense y mi cuerpo duerma. No hay tal cosa. El cuerpo y la cabeza van juntos. O los dos trabajan o los dos duermen. No puede ser uno una cosa y la otra cosa. Amén, amados santos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿puede la cabeza sentarse y el cuerpo no? Por supuesto que no, hermanos míos. Lo que quiero decir es que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Y por supuesto, hay que desarrollar esa conciencia. Hay que practicarlo. Hay que tener esa actitud de estar sentado. Hay que conocerlo, creerlo y perfeccionarlo, hermanos santos. ¿Quién es el que trae los enemigos bajo los pies, hermanos santos? Yo le pregunto. Yo creía que tú tienes que hacer algo, hermanos míos. ¿Qué tal el enemigo de las finanzas? El enemigo de la salud. Ahí donde entra la fe. Donde entra realmente el sentarse. Bueno, tengo que buscar un segundo trabajo. Overtime. Sobretiempo y requete tiempo. El niño está enfermo. Bueno, ¿qué es lo que dice el diagnóstico del médico? Pero nadie sale corriendo a sentarse. Inmediatamente. Un joven se va a casar, bueno, tengo que hacer algo. Nadie va a sentarse. Por eso que no comprobamos los enemigos bajo el estrado de los pies. No comprobamos los milagros. Y Dios no trae a los enemigos bajo los pies nuestros, hermanos míos. Tenemos que tener la misma actitud de trono de Jesús. Reposar. Cada día que pasa, vemos que cada uno de nuestros enemigos son puestos bajo nuestros pies, hermanos míos. Enemigos de pobreza, de enfermedad, de depresión. Enemigos de inseguridad, de temor, de derrota. Son puestos bajo nuestros pies. Sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta cosa. La gente está que... Pero pocos cristianos saben sentarse. No conocen la actitud de sentarse. No conocen la... Sí lo leemos, lo entendemos en la mente. Y hasta ahí llegó lo máximo que puede hacer. Pero vivirlo, esa es otra cosa, hermanos míos. ¿Quieres conocer la definición de Dios de reposo? ¿Sabes qué quiere significar reposo, hermanos míos? Vamos a Hebreos capítulo 3. Si usted nota, estamos de Efesios a Hebreos, de Hebreos a Efesios. Hebreos capítulo 3, por favor. Veamos la definición de Dios de reposo. Cuando Dios dice reposo, significa la tierra prometida en el Antiguo Testamento. El reposo del Nuevo Testamento es la tierra prometida del Antiguo Testamento. Vamos a comprobarlo para que no sea la opinión de una persona. Hebreos 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Hoy, si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Increíble, hermanos míos. Porque la reacción nuestra siempre endurecernos. ¿Cómo nos endurecemos? Distraídos, dormidos, mil cosas. Pero el corazón endurecido. Y Dios dice, por lo tanto, no entran, escúcheme, en mi reposo. Continuamos, hermanos míos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan, ¿cómo? Vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi tierra prometida. En mi reposo. Amén, amados míos. ¿Qué es reposo para el Señor? Es nuestra tierra prometida espiritual. No es el cielo. El cielo es nuestro destino final, hermanos míos. Pero ahora es nuestro reposo. No tengo que esperar ir al cielo para estar reposado. Si el reposo es el cielo, imagínense, nadie reposaría. El reposo no puede ser el cielo, porque tenemos que estar reposado ahora. Ahora estamos sentados. Nuestro reposo, nuestra tierra prometida es una persona llamada Jesús. Él es nuestro reposo. Él es nuestra morada. Cuando Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros, no estaba refiriendo al cielo. Estaba refiriendo al lugar de habitar con Dios. Aún Moisés prefirió el desierto donde estaba Dios como morada que la tierra prometida. Ese es el lugar de la morada. Amén, amados. Y el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que no les permitió entrar, hermanos míos? ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? A ver. A ver, hermanos míos. ¿Por qué no entraron? Dice, por incredulidad. Lo opuesto a la fe. no entraron al reposo por incredulidad. Fueron salvos. ¿Qué salvación? Salir de Egipto. ¿Qué salvación? Ya fuimos perdonados por la cruz. Amén. Pero aún queda un reposo. Y por incredulidad no entramos a nuestro reposo. Ahora, noto lo que dice el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros. ¡Ey, vamos, muévete, vamos! Exhortándonos unos a los otros. Entre tanto que se dice, ¿cuándo, hermanos míos? ¡Hoy! No pospongas el reposo, ¡hoy! Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Me quiero detener aquí. No está hablando del cielo. El libro de Romanos habla de la salvación del cielo. Cómo ser perdonado de nuestros pecados y entrar al cielo. Vida eterna. El libro de Hebreos no está hablando nunca del cielo. El libro de Hebreos habla de la participación con Jesús. Son dos propósitos diferentes. Cuando yo lo tenía, mírate, versículos tan equivocados, los circuitos torcidos, hermanos míos. ¿Para qué es el libro de Romanos? Para salvación, perdón de pecados. ¿Para qué es el libro de Hebreos? Para participación de Cristo, su sacerdocio, su obra perfecta, entrar en lo que Él está haciendo, hermanos míos. No está hablando de nuestra salvación, sino de nuestro lugar con Cristo. Dice, si creemos, participamos con Cristo, hermanos santos. Amén, amados míos. Entonces, bien importante que tú y yo retengamos, dice lo que dice al final, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La palabra allí que en el versículo 14, están allí, hermanos míos, Hebreos 3:14, dice, participantes de Cristo, hermanos míos, es la palabra hebrea, hermanos santos, están listos, hermanos míos, dice, hasta que retengamos, dice, con tal que retengamos firme, la palabra retener. No, yo no sé si usted se acuerda de esta palabra, hermanos míos. Es la palabra hupostasis. Hupostasis. Es pues la fe, la certeza, hupostasis, de lo que se espera. Cuando yo vi esa palabra, dije, wow, esto lo estudiamos ya. Y uno lo puede comprender. Lo puede comprender. Somos participantes de Cristo si es que hupostasis, o sea, la obra de Cristo, nuestro fundamento de vida. La palabra hupostasis es un cimiento, es la sustancia donde uno se afirma, la roca donde uno planta nuestros pies. Amén, amados míos. Entonces podemos ver claramente que nosotros entramos en el reposo de Jesucristo, nos sentamos en el trono en el momento de creer. Estaba escuchando una prédica esta semana de Joel Einstein en el cable y literalmente lo escribí. Literalmente. Tal como el predicador Joel Einstein lo define, escúcheme, la fe es efectiva cuando reconocemos todas las cosas que son buenas en nosotros. Y dice, la Biblia dice, la fe es efectiva cuando reconocemos todas las buenas cosas de nosotros. Wow. Y la gente, otra vez repito, la fe es efectiva cuando reconocemos las cosas buenas tuyas y buenas mías. Cuando acabamos de leer hupostasis, retener lo que hizo Jesús. La fe es efectiva cuando tú y yo retenemos lo que hizo Jesús. Tú y yo somos participantes de lo que hizo Jesús. Conocerlo, creerlo, morar. Esa es su hipostasis. Hacer un cimiento, una sustancia de lo que hizo Jesús no las cosas buenas tuyas ni las cosas buenas mías. ¿Sabes qué es derrota según él? Enfocarse en las cosas malas tuyas. Si tú te enfocas en las cosas malas tuyas, tienes derrota. Si te enfocas en las cosas buenas tuyas, tienes victoria. Esa es fe. No, esa es metafísica. Pero según Hebreos, lo acabamos de leer, es el hupostasis de retener lo que Jesucristo hizo. Dice, que retengamos hasta el fin. Somos participantes de qué? Participantes de Cristo, hermanos míos. Participantes de Cristo. Eso es puro humanismo y es pura metafísica lo que este hombre chiflado está diciendo, hermanos míos. Así que Jesús es nuestra tierra prometida. Esto significa que lo que la tierra física para los hijos de Israel en el antiguo pacto, la vida resucitada es para nosotros en el nuevo pacto. Jesús como nuestra morada es nuestra gran herencia. Dice, predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice el libro de Romanos, hermanos míos. Dios te ha traído de la miseria, del pecado a la imagen de Jesús, de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la plenitud de vida, de la preocupación, del estrés, a estar libre sin preocupaciones. Pero yo tengo que retener por fe ese lugar de trono. Conocerlo, creerlo, morar en ese lugar de trono. Y Dios dice, yo voy a traer a tus enemigos. Si tú te sientas, si estás enfermo, yo traigo a este enemigo de enfermedad bajo tus pies. Estás pobre, yo traigo la pobreza bajo tus pies. Yo no sé tus enemigos, pero dice la Biblia, siéntate y voy a traer tus enemigos bajo estrados. Comprendemos esto, hermanos míos. Y tú y yo tenemos miles de enemigos como David tenía tantos enemigos. Sin embargo, era Dios que le daba la victoria. En la historia de Crónicas encontramos una historia tremenda, Josafat. ¿Te acuerdas? Segunda de Crónicas 20. No lo vamos a leer porque es muy larga, se la recomiendo. Es una gran multitud que no se podía contar. Viene contra ti. ¿Sabes qué hace Josafat? Josafat se sienta. Tú lo estudias cuidadosamente y te das cuenta cómo él se sienta en el trono. Él comienza a nombrar el pacto. Él comienza a darle el nombre a Dios. Recuerda que tú eres el Dios del pacto. Y nosotros nos arrepentimos. Y tú dijiste que si nosotros nos arrepentimos, nos recogerías, bendito Dios. Porque no venimos a ti en nuestra fuerza, porque no hay ninguna, sino en ti que eres el Creador. Y ahí estaba un profeta. A Dios inmediatamente, cuando alguien se sienta, Dios dice, ¡pum! Vino un profeta. Le dice, así dice Jehová el Señor. Está quieto. Quedaos quietos. No tienen que pelear vosotros. Porque esta gran multitud que hoy día ves, mañana no estará. Y él tenía que creerlo. ¿Cómo lo creyó? Recibió la palabra del profeta. Entonces, hermanos míos, ¿sabes qué hace él? Pone a Judá por delante. Judá, ¿sabes qué Judá? Recuerda las cuatro caras: altura, profundidad, anchura y la plenitud del amor de Dios. Cuando uno toma un avión en los tiempos de Israel, que no había, pero uno lo toma. Ve una cruz en el desierto. Está el tabernáculo y hay tres tribus en el norte, tres tribus en el sur, tres tribus al este y tres tribus al oeste. Una cruz completa. Cada tribu tenía un banner, un estandarte. Judá estaba para el este, para el oriente, con el banner de león. Para el occidente estaba, creo que estaba Rubén, que era el cordero. Para el norte creo que estaba Dan, que era el águila. Y para el sur estaba Efraín, que era el hombre. Pero cada banner estaba mirando hacia el tabernáculo, no hacia el enemigo. Dios dice hasta dónde, cómo tienen que poner los banners, los estandartes. Y así salió Josafat, con Judá por delante. Ahora escúchame lo que están cantando. Es increíble la canción que canta. Se la puedo leer rápidamente. La canción de Josafat. Dice, dice, estad quietos y ve la salvación de Jehová vuestro Dios. Y creed a vuestro Dios y estaré seguro. Creed a sus profetas y seréis prosperado. Y mira la canción que salió Judá cantando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabes lo que estaban cantando? Pacto. Es una canción de sentarse. Literalmente. Y al día siguiente, cuando salieron, no había ni un solo enemigo. Jehová salió a pelear por ellos. Amén, amados míos. Se lo dejo allí para que lo pueda leer, hermano santo. Se pueda disfrutar, tener un deleite en la palabra del Señor, amado mío. Ahora, Hebreos 4:1, hermanos míos. Allí nomás, pase la página. Es interesante que la Biblia tiene por lo menos 365 veces no temas. La Biblia dice, no te amedrantes, fear not, por lo menos una vez para cada día. Pero hay una sola vez que la Biblia dice que sí temas. Hay una vez que la Biblia dice que sí temas. 65 veces hay no temas en la Biblia. Una para cada día del año. Dios no dice continuamente no temas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre es de temor. Y tú tienes que venir delante del Señor: Señor, perdóname porque tengo temor. Sé honesto. Ay, Señor, no tengo temor. Dios sabe tu corazón. Amén, amados míos. Cuando el pago de la renta no, o de la hipoteca no está a tiempo, tienes temor. ¿Sí o no, hermanos míos? Uno ora: Señor, tengo temor. Amén, amados santos. Ahora, escuche lo que dice la Biblia, hermano santo. Escuche lo que dice la Biblia. En Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parece que no lo has alcanzado, aunque la promesa está. Parece, aunque la obra está terminada. Dice, temamos. ¿Sabes a qué tenemos que temer? Tenemos que temer a no entrar en esa promesa. Tiembla no prestar atención hoy día. Tiembla a no conocer esta verdad. Tiembla a no vivirla. Porque Dios sí manda que temas descuidar esto, hermanos míos. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo la promesa parezca que tú no lo alcanzas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el buen evangelio. Como a ellos se les dio buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué cosa? De fe. O sea, no les aprovechó oír la palabra. Aprendimos la semana pasada del amor. No les aprovechó si no fue acompañada de fe. Amén. Entonces, dice, no les aprovechó a ellos por no ir acompañada por fe. Y no nos aprovecha a nosotros si no va acompañada de fe, hermanos santos. Se les anunció la buena nueva y no escucharon. Pero por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Pero los que hemos creído, escúchenme, pero los que hemos creído, ¿qué cosa? Entramos en su reposo. O sea, que la persona que tiene fe, la persona que cree, ¿qué sucede, hermanos míos? Cree. No se deje distraer, hermanos míos. No se deje distraer. Póngale atención al máximo, hermanos míos. Los que hemos creído, entramos en su reposo, hermanos santos. Nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas, terminadas. Así que, tenemos que creer, hermanos míos. Creer, conocer y entrar como Josafat creyó, hermano santo, como David creyó, como Noé creyó, hermanos míos. Entonces, veamos el versículo 7, que es tan importante, hermanos míos. Otra vez determina un día, hoy, hoy, hermano, subraya esa palabra hoy, porque la vamos a usar dentro de un rato, la vamos a encontrar. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y terminamos con el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué entramos en desobediencia? ¿Por qué caemos y por qué tantas cosas? Porque no tenemos una mentalidad, una actitud de trono, porque no reposamos en la obra completa, porque no hacemos hipostasis, la obra completa de Jesús. Por eso, ¿qué caemos en desobediencia? Mano mío, y no escuchar esto, hay una advertencia, se teme no entrar en esto. Porque uno cae en un estado de divagación en el corazón. Uno va divagando como cansado, como que no tiene fuerza, como no tiene ganas. Totalmente, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que bien importante que tú y yo entremos en el reposo de Dios. Yo no sé si cuando tú te diste cuenta que cuando los hijos de Israel se quejan en el desierto, ellos se quejan de la comida que comían en Egipto, anhelaban, ¿qué dicen que comían? Ellos anhelaban volver a Egipto a comer, ¿qué cosa? Pepinos, puerros, cebollas. ¿Dónde nacen los pepinos, puerros y cebollas? Y Dios dice, te voy a dar tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, tierra de vides y de olivos. Arriba. Te voy a entrar, voy a darte una tierra que no tienes que romperte más la espalda. Ahora vas a extender la mano y vas a recoger. Pero no crees. Amén, amados míos. Cree, dice el Señor. Procura creer. La palabra prima dice, procuremos entrar en ese reposo. En otras palabras, pide lo que pedía David en el Salmo 26. ¡Oh, Señor, no me trates como los otros impíos! David procuraba entrar en ese reposo. Le clamaba al Señor. ¡Ayúdame a sentarme! ¡Creo, Señor, pero ayúdame a sentarme en el hipostasis de la obra de Jesús! Porque de otra manera vas a comer comida de Egipto doblada la espalda, pero no comida de tierra prometida, donde solo tienes que estirar la mano y recoger. No tienes que sembrar, no tienes que labrar, no tienes que construir. Dice, vas a recibir viñas que no sembraste, casas que no edificaste. Esa es la tierra prometida del Señor. Dile, Señor, me cuesta trabajo creer, bendito Dios. Ayúdame a entrar en el reposo. Ayúdame a sentarme, porque estoy acostumbrado a volver a Egipto, a la cebolla, a los puerros y a los pepinos. Ayúdame a creer, bendito Dios. Y Satanás es campeón de culpabilidad, de acusación. Satanás es campeón de sacarte del puesto. Dice, la promesa es para ti. ¡Cree! Amados míos, reprende lo que tengas que reprender. Empuja el que tengas que empujar. Pero tienes que creer. Tienes que ser el hipostasis. Cuando yo vi esa palabra, enseguida entró. Dice, aquí está. Procuremos hoy. Sin embargo, hermanos míos, ¿qué hicieron los hijos de Israel cuando llegaron al borde de la tierra prometida? A ver, en Cades Barnea. Mandaron a 2 espías. ¿Sabes qué hicieron los hijos de Israel? Creyeron a 10 espías. Vamos a verlo, hermanos míos, rápidamente. Números 13, hermanos míos. Pon tu manita en hebreo, o si la quieres, pon una marquita. ¿Qué hizo los hijos de Israel? Verso 31, Números 13, 31. dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Igual que nosotros decimos, ¿sí o no, hermanos míos? Creemos el mal reporte de algunos. Creemos el mal reporte de la televisión, el mal reporte de Obama, el mal reporte de todo mundo, pero no el hipostasis de Jesús. Son unos pocos que dan el mal reporte, pero lo creemos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Ah, esa tierra prometida, eso de estar rentado y el pastor gritando. Hablaron mal, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, escúcheme, está listo, hermanos míos, también vimos allí gigantes, hijos de Anac. La palabra hebrea Anac significa cadena que estrangula. Ellos tenían una mentalidad anequita. En otras palabras, estrangulados en sus corazones, pesados, cargados, encadenados. Yo no sé si tú estás encadenado, hermanos míos. Cargado, estrangulado tu corazón con el gigante anequita, hermanos míos. Raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Una mentalidad de estar ahorcados, ahorcados con los gigantes, el gigante de la hipoteca, ¿sí o no, hermano mío? El gigante del mortgage, el gigante del seguro, el gigante de la calefacción, el gigante de los papeles, el gigante de lo otro, el gigante de la educación. ¿Estamos qué cosa? Ahogados, ahorcados, ahorcados. ¿Quién va a entrar a esa tierra prometida? Cuando hay tantos gigantes, ¿quién puede entrar? Por incredulidad, recuerda, incredulidad. Porque yo no le estaba diciendo, ustedes tienen que tomar posesión de ellas. O sea, por su fuerza. Si ustedes entran, creen, yo salgo. Si ustedes permanecen sentados, yo traigo los enemigos a la planta de los pies. Cada guerra que Israel salió a pelear era Dios que le daba la guerra. Cada lucha que David salió a pelear era Dios que le daba la victoria. Muchos de nosotros tenemos la misma mentalidad. Estamos tan enfocados en los gigantes, en nuestros problemas y síntomas, en lugar de Jesús y en lugar de su obra terminada en la cruz, que no podemos ni entrar a la tierra prometida, hermanos míos. Ahora yo le pregunto, si tuvieras que escoger ese bando, entre el bando de Josué y Caleb y el bando de los 10 espías, ¿cuál tú escogerías? Recuerda que una pregunta espiritual para hoy día. ¿Qué bando has escogido? Sé consciente. ¿Qué bando has escogido? Bueno, el Espíritu Santo dice, hoy tienes que escoger. Si oyeras hoy su voz. Hoy estás en Cades Barnea, al frente de la tierra prometida. El Espíritu Santo te dice, hoy tienes que escoger. Amén, amados míos. En otras palabras, son nuestros problemas más grandes que el reposo de Dios. Antes que cualquier problema en tu vida se resuelva, ¿entrarás en el reposo? ¿Morarás en Jesús resucitado y su obra terminada? ¿Reposarás en el regazo, en su pecho, deleitándose de su amor, mientras Él somete a todos tus enemigos? Amén, amados míos. Si entramos en el reposo, Dios nos librará y pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Hermanos míos, fe es tener conciencia de reposo en lugar de los gigantes. Incredulidad es tener a los gigantes más grandes que Dios, hermanos santos. Es poner a los gigantes más grandes que Dios. El problema no son los gigantes, el problema es entrar en el reposo. Reposar allí. En medio de tanto... yo creo que tenemos que inventar, tenemos que llamar a la Mac, a que invente algo nuevo. A la Mac, a la Apple. Ellos han inventado el iPhone, el iTouch. ¿Y qué más hay? iPad. Pero no han inventado el iPausa. Porque en el iPausa tú descansas y reposas. Somos una sociedad que no sabe reposar en el trono de Dios. No nos sabemos sentar ni recostar en el pecho de Dios. Por lo tanto, a recoger, caballero. A recoger. Duro. Ahora, yo quiero mostrar algo interesante. Recuerda que dice, siéntate y yo voy a trabajar. Que te quiero mostrar un principio tremendo. Cuando tú reposas, Él trabaja. Escríbelo. Cuando tú reposas, Él trabaja. Vamos a probarlo, hermanos míos. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, hermanos míos. Amén, amados santos. Cuando tú reposas, Él trabaja, hermanos santos. ¿Qué sucede cuando tú te vuelves consciente del reposo? Cuando tú desarrollas una actitud de trono, hermanos míos. Contemplemos este maravilloso secreto en una historia de Jesús, hermanos santos. En Juan capítulo 5 hay un hombre paralítico de mucho tiempo. Está y era día de reposo. Y Jesús se acerca al enfermo. Y supo Jesús que estaba enfermo por mucho tiempo. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, escúcheme, ¿está listo? Levántate, toma tu lecho y anda. Otra vez, era día de reposo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día de reposo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, hermanos santos. Obsérvese que aquel día era el día de reposo, y la historia termina con Jesús afirmando algo maravilloso. Escuche lo que dice el verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La pregunta que uno resalta es, ¿por qué Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Por qué no le dice, levántate y anda? Jesús nos sana, nos manda a tomar el lecho es símbolo del reposo, ¿sí o no, hermanos míos? Jesús le estaba diciendo al paralítico, levántate, ya eres sanado, ahora anda en mi reposo, toma tu lecho y anda. Cuando tú reposas, Él trabaja. Cuando tú te sientas, Él trae a tus enemigos por estrado de tus pies. Toda esa semana he estado reposando maravillosamente en el Señor, meditando estos versículos, orando, y mi minivan estaba bien dañada. Nadie la quería inspeccionar, un montón de cosas. Para hacer la historia corta, tenía que gastar mucho dinero. Bueno, la llevé al mecánico y tan solo gasté $120 y quedó arreglada. Cuando llegué a la casa, dice Giovanna, yo pensamos que íbamos a gastar más de $300. Y me dice, ¿cuánto te gastaste? $120. Y ese mecánico duró 4 horas metido allá adentro. no podía soltar las piezas. Salió negro, 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 negro. No podía, dice, joder, no, ni veo dónde está esa pieza. Ahí atiende, eso no, no hay espacio. Y yo orando, Señor, estoy sentado, Padre Santo. Yo reposo, trae a mi enemigo a los plantas de mis pies. Cuando ese mecánico salió, dice, me va a tirar un samblazo de $300 aquí. No tan solo me arregló eso, me cambió el resistor del aire acondicionado y me arregló otras cosas, incluyendo el trabajo y las partes. ¿Sabes qué me dijo el mecánico? Tan solo son 120. Y yo me dije, le he robado a ese tipo. Cuando tú reposas, Dios trae a tus enemigos bajo la planta de tus pies. Amén, amados míos. Así que vemos, cuando nosotros reposamos en el trono, cuando tenemos una mentalidad de trono, entonces el Padre sale a trabajar, arrastrando a nuestros enemigos hasta ponerlos por debajo de nuestros pies. ¿No es esto sorprendente? Cuando nosotros reposamos, Él trabaja. Pero lo contrario es aterrador. Cuando somos incrédulos, rehusando entrar en el reposo, somos entregados a dureza y divagar. Por eso dice, teme, teme, teme no entrar en el reposo de Dios, hermano santo, teme no entrar en el reposo de Dios. ¡Qué maravilloso secreto de libertad! ¿Quieres que Dios salga a trabajar a favor tuyo? ¿Cuántos aquí queremos que Dios trabaje por nosotros? Increíble, ¿no? Que Dios trabaje por nosotros en lugar de yo trabajar. ¿Qué prefieres tú? ¿Que tú trabajar o que Dios trabaje? Y tú dirás, hermano Joel, pero esto está difícil de creer. Ahí está el asunto. Creer que Dios tiene milagros en su bolsa más allá de tu mente. Creer que Dios tiene secretos y maravillas y oportunidades que nunca van a llegar a tu vida si nosotros nos reposamos, hermanos santos. Amén, amados míos. Isaías 30:15. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Isaías 30:15. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Amén. Otra vez, Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo. ¿Quién lo manda, hermanos míos? Imagínate, el Rey de Reyes. Esto es lo que Él manda. En descanso y en reposo, dice, seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El reino de Dios es un reino al revés. Al revés. El mundo dice, tú tienes paz cuando logres conseguir todo. Dios dice, no. Primero practica tu paz y luego consigue las cosas. Siéntate reposado y entonces te daré todas las cosas. El mundo dice, no. Logra todas las cosas, entonces tendrás paz. Por ejemplo, por ejemplo, cuando mi hijo termine de estudiar, reposaré. ¿Sí o no? Cuando mi hijo crezca, reposaré. Cuando me jubile, reposaré. Cuando consiga tal trabajo, reposaré. Cuando compre tal casa, reposaré. Cuando consiga tal oportunidad, reposaré. Dios dice, no. Primero reposa y luego yo hago las cosas. ¿Sabes qué es vagar en el corazón? Es querer lo que dije primero. Dios dice, en quietud y en reposo es vuestra salvación. En confianza es vuestra fortaleza, hermano santo. Amén, amados míos. Ahora nota lo que dice Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. He's my shepherd. He's my Jehová Ra'a. Jehová Ra'a. Verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué cosa? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me pastoreará. Ahora, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero algo interesante sucede en el verso 5, hermanos míos. Mira lo que Dios dice: adereza mesa delante de mí. ¿En dónde? En presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Siéntate en la mesa que Él te ha preparado. Pero Señor, ahí están los síntomas de la enfermedad. Dios dice: siéntate y come. Señor, ahí están los síntomas de mis problemas con mi hijo. Siéntate en la mesa. Señor, están los problemas de las finanzas. Siéntate en la mesa. Si tú te sientas en la mesa que Él ha aderezado, Él va a quitar a los enemigos. Requiere fe, porque el reino de los cielos es un reino al revés, contrario a la lógica del mundo. Sí, hermano santo, Él va a quitar a los enemigos, pero siempre y cuando, primero que todo, tú te sientas. Siéntate en la mesa y Él va a arreglar a tu hijo. Siéntate en la mesa, Él va a arreglar a tu hija. Pero como no nos sentamos, estamos afanados, Dios dice: ahora entonces yo voy a dar endurecimiento y divagación de corazón. ¿Estás enfermo? Primero es el diagnóstico del médico. Yo recuerdo cuando nació Gabrielito, le diagnosticaron el médico el corazón, un soplo en el corazón. Yo recuerdo, yo me senté, pero me senté bien sentado, hermanos míos, como una roca inamovible. Y yo oré y clamé y oraba con Giovanna. Y aquí oramos que no. Primero me senté, aunque vengan los diagnósticos. Dios dice: siéntate, Señor, pero ahí están los enemigos. Dice: delante de mis enemigos. ¿Estás viendo los enemigos? Y Dios dice: come. Otra vez, el versículo, léelo, hermanos míos. Yo no sé quién lo quiere, el verso 5, hermanos santos. Dios nos manda a sentarnos. ¿Estás enfermo? Siéntate. Después vamos a estudiar la Santa Cena, cómo sentarnos. Es increíble. Nunca había visto yo la Santa Cena desde este punto de vista. Es revolucionario, hermanos míos. No, yo no sé si tú te has dado cuenta, la mayoría de los milagros de Jesús eran en el día sábado. La gran mayoría de milagros de Jesús eran en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Padre trabaja cuando tú reposas. El día sábado era el día de reposo. Dios nos mandó a reposar en el día de reposo, ¿sí o no, hermanos míos? Y era el día que Jesús salía a trabajar, porque Dios trabaja en el día de reposo. Cuando tú reposas, Él trabaja. No estamos hablando de un día en particular, es un estado, una condición del corazón. Cuando tú descansas, Él trabaja, hermanos santos. Ahora, hermanos míos, Israel iba en el desierto, encontraron aguas amargas, y Dios manda que coja unos árboles, una rama, y la ponga en el agua, y se sana el agua. Y Dios dice, escúcheme lo que dice lo que era notar nada más, Éxodo 15, 26, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Es interesante que la palabra Rafa, sanador, sanidad, curador, su raíz primaria, ¿sabes qué es? A ver, si adivinas, a ver. Reposo. La raíz primaria o sinónimo de Rafa es quietud. Relajarse. Relax. Y con esta palabra Dios dice: para sanarte, relax. ¿No es sorprendente que cuando la gente se enferma, qué cosa? duerme. El cuerpo se sana cuando dormimos mucho. Por eso es que hay mucha gente sanita aquí. La siesta. En otras palabras, busquemos el descanso, busquemos el reposo y todo irá, ¿qué cosa? Irá bien. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Enemigos de enfermedad, enemigos con los hijos, hijos bien endurecidos, enemigos con las finanzas. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Enemigos con el trabajo. Pero una cosa sí sé, que todos tenemos enemigos y a todos se nos mandó a reposar. No hay una persona aquí que no tenga enemigos. Y Dios nos manda a reposar. Amén. El reino de Dios es un reino al revés. Él nos dice, espera que todos tus enemigos sean derrotados para que tengas paz. Dios dice, no. Primero siéntate, relájate y yo traigo tus enemigos a tus pies, hermano. ¿Qué es lo que hacemos en medio de la enfermedad? Escuchamos el diagnóstico del médico. Pero casi nadie reposa. Los papás no saben reposar, los hijos no saben reposar. ¿Qué es lo que hacemos en medio de la esclavo financiero? Tenemos que buscar un extra trabajo. Pero nadie reposa. Y como no reposa, Dios nos trae un extra cheque, Dios nos trae un milagro, Dios nos trae algo que sucede. Algo que sucede milagrosamente, hermanos míos. Encontramos tan difícil reposar porque nuestra naturaleza humana es inclinada a inquietud, a preocupación. La carne no puede sujetarse, hermanos santos. Y el diablo le agrada ver la carne gobernando en la iglesia, inquieta. Note algo interesante, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y no encontraba dónde reposar. Dice que todo era tinieblas. Pero el Espíritu de Dios reposó sobre una persona, Jesús, descendió como paloma, reposó sobre él. Lo mismo nos manda a ti y a mí a reposar, hermanos santos. Por eso que el Salmo 62 dice, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, solamente en Él es mi confianza. Salmo 62, hermanos míos. Hermanos míos, para de querer que cuando tu hijo termine la universidad, entonces descansarás. No sé cuánta gente dice, cuando termine la universidad, descansaré. Terminó y no hay descanso. Tan solo cuando terminen 3 años, 6 años, el pago de la hipoteca, descansaré. Mentira. Yo no digo que tú no pagues. A mí me faltan varios años para terminar. Pero esa no es mi paz. Tu reposo y mi reposo, ¿en dónde es? En el trono de Dios. Amén, amados míos. Ahora, bien interesante, vamos a ver dos mujeres en la Biblia en tiempo de gran escasez. Vamos a ver dos mujeres y vamos a ver lo que ella dice. Una de ellas es Noemí, la otra se llama Ruth, rápidamente. Ruth capítulo 3 verso 1, hermanos míos, rápidamente. Ruth capítulo 3 verso 1. Si está un poco cansado, se va a levantarse. Estirar las piernitas y un montón de cosas. La sangre allí, estírela. Ruth capítulo 3 verso 1. Si alguien tiene la Biblia en inglés, la puede abrir también, por favor, porque es bien interesante leer esto en inglés también, que en español no está. Dice así Ruth capítulo 3 verso 1. Después le dijo su suegra Noemí. Noemí le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿Ya lo tenemos o hay que esperar? Vamos a esperar porque es algo bien interesante esto. Nota lo que la suegra le dice a su hija, a Ruth. Le dice: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? King James, ¿qué dice Marjorie? 3:1. ¿Qué es lo que está diciendo? Y la Reina Valera del 90 y que del 9, no, 1909 dice esta manera. Mira lo que dice la Biblia Reina del 99. Dice: hija mía, ¿no te tengo que buscar descanso para que todo te vaya bien? ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos míos? El mundo dice: hija mía, deja que todo vaya bien para que tengas descanso. Pero Noemí dijo la mentalidad hebrea: hija mía, deja buscar para ti descanso para que te vaya bien. ¿Lo viste, hermanos míos? King James dice, y la Biblia, American Standard Version dice: my daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? El orden es diferente. Amén, amados. Dios quiere que hallemos descanso en medio de las tormentas. Y cuando descansamos en Él, las cosas, ¿qué cosa? Se arreglan. Tienes tormenta, Dios dice, Dios te manda a descansar. Descansar no es dormirse con la atención prendida. No, no, ese es alimentar la carne. No, eso no es descansar. Mami, estoy descansando. No, 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 la carne está trabajando. Yo digo justopostosis en la obra de Jesucristo. Entendamos bien, porque esta generación sí que está bien, hay que explicarle bastante. Dios nos prepara una mesa delante de nuestros enemigos, no en ausencia de ellos. Según el Salmo 23. De nuestros enemigos, no en ausencia de ellos. Y algunos podrían decir: Señor, ¿cómo quieres que coma delante de estos enemigos? Los síntomas de la enfermedad puede que estén allí, pero Dios quiere que te sientes a comer. A comer. Los síntomas de la enfermedad de Giovanna volvieron. Y no dices: no, vamos a sentarnos a comer. Satanás viene a traer los síntomas, siéntate, y la enfermedad se fue. Como al año y medio, otra vez quería regresar. Vamos a sentarnos. Nos volvimos a sentar, otra vez se fue. Como 3 años que querían volver, y yo me dice: joven, vamos a sentarnos. Se va de nuevo. Cada vez que vengan los síntomas, siéntate. Cada vez que venga una tormenta, siéntate. No importa los problemas que venga, siéntate. El mundo te dice: sal a trabajar más, esfuérzate más, haz esto y lo otro. Dios dice: no, siéntate a mi diestra y yo trabajo para ti hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Amén, amados míos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo participamos de todo lo que Jesús logró? Ya estoy casi para terminar. ¿Cómo participamos de todo lo que Jesús logró? Yo quiero que usted preste atención a algo interesante. Isaías 53 dice: Jesús, por su llaga fuimos sanados. Que el Padre lo molió. Y que nos hizo perfecto. Isaías 53 dice: la obra perfecta. Pero hasta acaba Isaías 53, comienza Isaías 54. Que es la continuación. Y mira lo que dice Isaías 54. El resultado, la consecuencia de Isaías 53. Después que Isaías 53 describe la obra completa de Jesús, el hipostasis de la obra, el nuestro cimiento, hermanos míos, y ya tú te has cimentado, entonces ahora tú puedes mirar ahora Isaías 54. Mira lo que dice. Yo quisiera que usted lo vea, hermanos míos. Yo oro que el Padre de Dios, el Padre Jesucristo, te abra los ojos. Verso 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. escucha lo que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de las habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Jesús ha derrotado a los enemigos y Dios le dice a la estéril que se regocije. La mujer estéril es un picture, es un visual de alguien que no ha visto resultado. Ser estéril no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros. Es más, Él mandó a multiplicarnos y fructificarnos, espiritualmente hablando, menos míos. Y en todo sentido también. En finanzas, en todos, gobernar. Sin embargo, está estéril. Así que Isaías 54 nos dice que cantemos y preparemos para nosotros, ¿qué cosa? Bendiciones. Ensancha el sitio de tu tienda, prepárate para el crecimiento, expande tu territorio, tu descendencia heredarán las naciones, hermanos míos. Imagínate que eres una mujer estéril cantando aleluya, y tú te sientas en esa realidad, dice 53, dices: he sido estéril, no he dado luz. Yo esta semana lloraba y clamaba: Señor, quita toda esterilidad de mí. Yo no sé si tú te sientes estéril espiritualmente, estéril en todo sentido, o en esta área o la otra área. Pues Dios dice: canta, regocíjate, da voces de júbilo. Porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, hermano mío. No te detengas. Por supuesto que el diablo te va a decir: ¿tú? ¿Embarazada? ¿Dónde está tu hijo? Tú nada más siéntate. Siéntate, permanece sentado en el trono. Permanece sentado. Hoy me obtuve, Giovanna se fue temprano, estuve todo el día solas en casa. Era orar y clamar sentado en el trono. Oraba por Ecuador, oraba por Perú, oraba por tantas cosas. Clamando, sentado en el trono, pidiendo la bendición de Dios. No te detengas de regocijarte. Dios quiere que disfrutes de su Hijo y crezcas en tu corazón, en su obra terminada, hermanos míos. Comienza a cantar, aunque no veas las manifestaciones. Siéntate. Yo te quiero decir, no pospongas tu gozo para después. Dios dice a la estéril: regocíjate. No pospongas tu gozo para ver las manifestaciones. Gózate en Jesús y no en las manifestaciones. Gózate, hermanos míos, en su obra completa. Hupostasis, retén, perfeccionate en la obra completa de Jesús. Siéntate en el trono, disfruta la obra completa. Y Dios dice: más van a ser tus hijos. Y Dios dice: te vas a extender, te vas a alargar. Y yo clamaba: Señor, tú me dijiste en el Salmo 2 que me darías las naciones. Ahora yo me siento en la obra completa de Jesús. Siéntate, hermanos míos, en el trono de Dios y pide las finanzas. Pide libertad de finanzas, hermanos míos. Que Dios rompa esa esterilidad en las finanzas tuyas. Si estás recogiendo en Egipto, hermanos míos, puerros, pepinos, cebollas, siéntate para que recojas viñas. Dios dice: siéntate, regocíjate. Y regocijarse no es estar callado. Antes, ayer, yo, todo el mundo se fue de la casa, no había nadie, y a mí me gusta cuando la gente no se da porque puedo gritar. Y comencé a gritar, pasé todo el día gritando, clamando a voz, a todo pulmón. Regocíjate, levanta tu voz, ensancha el sitio, no seas escasa. No posponga tu paz hasta que veas las manifestaciones. Gózate en la paz, el shalom. Dice: mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El mundo dice: vas a tener paz cuando todo salga bien. Dios dice: no, vas a tener paz cuando me conozcas a mí. Entonces yo arreglo todo bien. Amén. Una paz falsa. No pospongas tu descanso hasta que veas las manifestaciones. No, descansa en la obra de Jesús. Como le dije, si termino la universidad, descansaré. Termina, está vacío. Cuando me case, descansaré. Cuando me enamore, me descansaré. Te enamoras y no viene. Cuando vaya a la luna de miel, descansaré. Vas a la luna de miel y regresas con hiel. Cuando compras la casa, descansaré. Mentira. Dios dispuso que nada nos da descanso. Ni marido, ni esposa, ni hijo, ni dinero, nada. Si no, lee Génesis 3. Génesis 3, Dios puso maldición en el vientre, en el trabajo, en el sudor, en la tierra, para que nadie tenga descanso. Para que nada más descansemos en Él, hermanos míos. El mundo te dice, si logras hacer todo, vas a descansar. Dice, no, no. Si reposas en Jesús, supostasis la obra de Jesús, Él te dará el descanso, el reposo, el gozo, hermanos míos. Amén, amados míos. Salmo 3, por favor, acompáñame casi para terminar. O más bien, ya terminamos. Con este terminamos. Salmo 3, del 1 al 8. Vamos a leerlo y terminamos. ¿Lo tenemos? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Te identificas, hermanos míos? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Verso 5, ahí está el reposo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Literalmente, Saúl estaba persiguiendo a David, y David podía dormir, porque si dormía, tenía que dormir con los ojos, porque Saúl venía y lo mataba. Pues David decía, no, yo voy a dormir, porque Jehová me guarda. Amén, amados míos. Y Saúl tenía muchos amigos en contra de David. Muchos. Eran mentiras que Saúl había promovido por todas partes contra David. Y la gente misma, la nación entera, quería entregar a David, tanto que tenía que huir de la nación. Y David decía, muchos son mis adversarios, muchos son los que dicen que no hay, eso es un impío, por las mentiras de Saúl. Ahora, note lo que dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Note lo que dice después de sentarse, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Por qué no oramos, hermanos míos? Y que Dios nos dé la gracia a entender que en Cristo tenemos ese reposo, hermanos míos. En Cristo tenemos ese reposo, y que Él nos dice, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Padre de toda gloria, de toda honra, de toda magnificencia, te adoramos y te bendecimos, Señor Santo. Como dice la Escritura claramente en Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice el Señor. Irrumpe en gozo, da voces de júbilo, ensánchate. Señor, aquí nos humillamos, dándote la gloria y la honra por la obra completa de Jesús, bendito Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz, bendito Padre. Por ello te alabo y te bendigo. Y allí está nuestro reposo, allí está nuestro cimiento, allí está nuestro trono, bendito Dios, nuestro descanso, en la obra completa de Jesús. Él es nuestra heredad, Él es nuestra plenitud. Y cuando reposamos en Él, tú nos dices la promesa, yo saldré a trabajar. Yo traeré a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, en esa realidad del trono que estamos sentados en Cristo, te pedimos que tú traigas a nuestros enemigos. Muchos son nuestros adversarios. Señor, mira a los enemigos de finanzas, bendito Dios. Mira a los enemigos de enfermedad, bendito Padre. Mira a los enemigos que dicen que no podemos ir a predicar o esto y lo otro, bendito Dios. Mira a los enemigos que dicen que no podemos multiplicarnos, bendito Padre. Son tantos los enemigos que se levantan contra nosotros. Pero nos humillamos ante ti y te pedimos la gracia, bendito Dios, la gracia para poder en Cristo sentarnos en el trono. Gracias, Señor mío. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo nuestro Señor lo queremos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos, muchas gracias.